está en línea la doctora Liliana Lima, infectóloga. Ella trabaja en el sector privado, realiza hisopados y queríamos meternos un poquito en ese mundo. ¿Cómo se llega a hisoparse? ¿Te lo receta el médico? Voy y digo, hola, ¿qué tal? Tengo síntomas, me quiero hisopar. ¿Cómo se maneja el tema de quién se hisopa y quién no se hisopa? ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Sebastián Abela, Paola Ortiz, la saludamos.
Buenos días, Sebastián, Paola. Bueno, es una buena pregunta. Metodológicamente, sí. Toda persona que se tiene que hisopar, que requiere un hisopado, requiere una consulta médica, porque ustedes habrán escuchado el sistema CISA, que es el sistema informático. Nosotros tenemos que llenar una ficha epidemiológica a fines de cargar datos de por qué esa persona se hisopa, cuáles son los contactos. Esa ficha pide todos los contactos estrechos que haya tenido esa persona, el teléfono, la familiaridad que hay con la persona que se va a hisopar, porque en caso de positivo nosotros necesitamos esos datos para investigar, bueno, el destino de las personas que han sido contacto estrecho, qué síntomas y cuál es si la evolución de esa persona, si está internada y si por último fallece o sobrevive a la infección.
Con respecto a esto, que me voy a tener un segundo, tenemos la persona, por ejemplo, que hace la consulta. Esa persona da hisopado positivo. El resto de, por ejemplo, los convivientes no se hisopan. ¿Cómo se catalogan esas personas? ¿Cómo se cargan? ¿Si quedan registradas en algún lado o directamente se les... diagnostica aislamiento, no diagnostica, sino se les receta como que se aíslen para no seguir contagiando en la posibilidad de casos y eso se mantiene en la duda? ¿Cómo funciona esa conexión?
Y en este caso, primero, todos los contactos domiciliarios, en principio, todos se denominan contacto estrecho. Un error que se comete frecuentemente es decir, bueno, como esta persona, el caso uno familiar, el papá, por ejemplo, está contagiado, todos los demás integrantes de la familia están contagiados. Eso no es así.
Bien.
Y tenemos, bueno, sobrada evidencia de que dentro de un mismo núcleo familiar no todo el mundo se contagia. Ahora, si alguno de los integrantes de la familia empieza con clínica de coronavirus, en ese caso no es necesario hisopar y constituye lo que se llama un diagnóstico clínico epidemiológico. Clínico porque tiene los síntomas del coronavirus y epidemiológico porque está en contacto con una persona que ya sabemos que es positiva porque tiene algún tipo de test positiva, pero no se asume que todo el grupo familiar es positivo porque haya un caso, independientemente del alto grado de contagiosidad que tiene este virus, y ese es un error muy común. Bueno, no, yo ya tuve porque tuvo mi marido, porque tuvo mi papá, si no hubo síntomas, pueden pasar dos cosas. Una, que no se contagió, o la otra, que lo hizo la infección en forma asintomática. Eso no lo podemos saber por el hecho del diagnóstico en una sola persona en el grupo familiar.
¿Sería muy costoso hisopar a todo el núcleo?
Muy costoso. El hisopado es costoso y para el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza es innecesario, porque nosotros tenemos la evidencia clínica y lo que nosotros hacemos es sí o sí aislar a todo ese núcleo, va dependiendo de cómo se van produciendo los distintos brotes intrafamiliares. Y no es lo mismo, dependiendo de qué tipo de... cuánto me puedo aislar yo en un domicilio, cuánto no me puedo aislar y cuán dependientes son algunas personas de ese domicilio. O sea, no es lo mismo un matrimonio con dos bebés que siempre... que se haya contagiado ese matrimonio, esos bebés, el aislamiento va a durar más que en una familia con recursos económicos para aislarse, con baños, para usar en forma separada, estar distanciados unos del otro por las mismas condiciones de la vivienda. En ese caso se van disminuyendo los tiempos de aislamiento, porque, por ejemplo, un niño muy dependiente de sus padres, el aislamiento de ese niño, si no hizo síntomas, si no hizo clínica, son 14 días desde el último día de aislamiento del papá y la mamá. O sea, del último que haya hecho síntomas. Entonces se hace bastante largo el aislamiento en sí. Es decir, no pueden volver al colegio, no pueden volver a la guardería, Entonces, toda esa dinámica diferente es en una situación donde hay jóvenes, adolescentes que pueden estar separados de sus padres, que pueden comer en distintos tiempos, que se pueden autoabastecer, que pueden usar baños diferentes. En ese caso será a partir de los 14 días del contacto estrecho que tuvo con el familiar afectado.
Uh-huh. Doctora, ¿y en cuánto tiempo me debo de realizar un PCR para saber si soy portador o no de COVID? Desde que comienzo los síntomas, digo, para no gastar un PCR de manera inmediata y que después me lo tengo que volver a reiterar.
Claro, nosotros no recomendamos hacer PCR en personas asintomáticas. Se recomienda el aislamiento y no se hace, o sea, se calculan los tiempos y no se hace. Si una persona lo quiere hacer por motus propio, se recomienda el séptimo día del contacto estrecho. Pero la realidad es que, por ejemplo, las obras sociales no se lo van a cubrir porque en la guía técnica de los Ministerios de Salud están cuáles son las condiciones, o sea, cuáles son las características que tiene que tener una persona para que esa PCR sea cubierta por la obra social. Entonces, en la mayoría de esos casos, pero igual una PCR negativa al séptimo día del contacto de un caso estrecho no lo habilita, por ejemplo, a volver a trabajar, a hacer actividades. Entonces, bueno, a veces la gente lo hace porque me dice, me quiero quedar tranquila. Es una tranquilidad relativa. Sirve si el caso si es positivo, pero si es negativo no sirve, porque yo puedo ser negativa al séptimo día, pero positivo al octavo, al noveno, al décimo. Entonces, costo, eficacia, beneficio, no lo recomendamos.
O sea, la mejor herramienta por ahí es el aislamiento ante la duda.
Es el aislamiento.
Uh-huh. Es el aislamiento.
No es ante la duda, o sea, eso está bastante arreglado.
A ver.
Muchas personas, por ejemplo, no se hisopan, ya tienen claro que lo que están teniendo en ese momento es COVID. Dice, bueno, tuve fiebre de la garganta, perdí el olfato, perdí el gusto, tengo COVID. Y no quiero, o sea, y a veces la gestión del hisopado no es tan fácil, incluso mediando una obra social de por medio y muy buenas obras sociales, la gestión del hisopado a veces no es tan fácil. Mucha gente le teme al hisopado, que le va a doler, que va a ser incómodo, no quieren salir del domicilio. Entonces cumplen el aislamiento domiciliario, consultan a algún médico o amigo y, bueno, se hacen las recomendaciones del caso. Eso también es bastante común. Y si hay brotes intrafamiliares, se van haciendo las recomendaciones. Lo que uno siempre recomienda es que haga la consulta médica.
Claro.
Pero muchas veces son casos, se llaman oligosintomáticos, tienen poquitos síntomas. Entonces, en esos casos, son 10 días de cumplimiento de aislamiento y poder retornar a sus actividades diarias.
Uh-huh. ¿Hay algún tratamiento especial con estas nuevas cepas que ya se sabe que están en la provincia? ¿Algún más allá, digamos, de los recaudos que se hacen entendiendo que supuestamente son más contagiosas?
Lamentablemente, tratamiento, lo que nosotros conocemos como tratamiento, no hay ningún tratamiento efectivísimo documentado. Las únicas medidas son las medidas preventivas de aislamiento y, o sea, la preservación de nuevos casos con el cumplimiento de medidas de aislamiento. Tratamiento no hay. Lo único que conocemos, bueno, es la prevención a través de las vacunas. Es bastante importante. Al principio quizás había mucha gente que tenía dudas si vacunarse o no se vacunarse. Yo creo que esas dudas se han ido despejando y que la gran mayoría de personas que están en condiciones de vacunarse se han inscrito y, bueno, paulatinamente han ido adquiriendo las vacunas.
Bien, doctora, la verdad, muy interesante, sobre todo esto del hisopado, porque todos hablamos del hisopado acá, hisopado, pero no sabemos cómo es, cómo hay que accionar. Básicamente, lo primero es la consulta médica para que desde allí surja, digamos, la receta y el pedido justamente de un hisopado y de esa manera se pueda tener controlada la situación y conocimiento de la misma, porque si no, esto usted que decía de que hay personas que lo transitan en su casa, si bien pongámosle, vamos a hacer la suposición, la hipótesis positiva de que se quedan aisladas, que hacen todo bien, no queda registro.
No queda registro. Eso es muchísimo más común de lo que uno puede imaginar, no queda registro. Por eso nosotros sabemos que si estamos hablando en Argentina de 22.000, de 29.000, son muchísimos más. Porque también en muchos laboratorios no se le pide la ficha epidemiológica, se hacen los test y no sé. Y otra cosa que es muy, muy importante, ahí hay distintos test de hisopado. Los dos más comunes son los que se llaman el test rápido y el test más específico, que es la PCR. ¿Qué es lo que pasa? La adquisición de un test rápido es más económica, tiene un costo, si yo quiero ir y me lo hago, o sea, sin mediar ninguna consulta, sí. Muchos laboratorios lo hacen, te hacen el test rápido, pero un test rápido negativo en presencia de síntomas requiere sí o sí la confirmación con un real time, una PCR. Los dos son hisopados.
Sí.
Entonces ahí también hay confusión, porque los dos son hisopados, y los dos se aplica un hisopo en la nariz, pero los resultados, la sensibilidad de esos test son muy diferentes. Entonces, el test rápido es un test muy sensible, pero empieza a adquirir sensibilidad después del tercero, cuarto, y lleva su máxima expresión al quinto día de síntomas. En ese caso, me sirve si el test es positivo, pero si el test es negativo, claro. Yo sí o sí voy a tener que pasar a una PCR. Eso está bien estudiado, está normatizado en la guía técnica del Ministerio de Salud, y muchas veces la gente dice, me dio negativo, me quedo tranquila. Entonces, ahí también hay núcleos de confusión en donde no. Si vos tenés, y muchas veces incluso, una PCR negativa en pacientes sintomáticos, requiere una segunda PCR, porque hay veces que hacemos una PCR, el paciente tiene un montón de síntomas, nos da negativo, y según el seguimiento del paciente uno dice, a este paciente yo lo tengo que rehisopar,
claro.
A veces hasta tres veces, para dar con el diagnóstico de si tiene o no tiene coronavirus. Otra cosa que me parece importantísimo comunicar a la población,
sí.
Es que el tema de es una simple gripe, es un simple resfriado. Hoy en día, toda simple gripe, toda simple resfriado es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. A mí me ha pasado, incluso hay diagnósticos, hay gente vista por médico y dice, me dijo que es un simple resfriado, me dijo que es una simple gripe, no se le solicita el hisopado a esas personas y ahí se comete un error, porque hay un montón de personas que en 3-4 días van a sentirse mejor, en especial las poblaciones jóvenes.
Sí.
Se subestimó la posibilidad de coronavirus y esa persona se reintegra a su actividad habitual y sabemos que sigue contagiando, que al menos va a estar 5 o 6 días más contagiando. ¿Por qué? Porque se perdió la oportunidad diagnóstica, se subestimó, se dijo, es un simple resfrío, es una simple alergia. O muchas veces las personas dicen, es un simple resfrío, no tengo por qué hisoparme. Cuando las características, una de las principales formas de presentación del coronavirus es el resfrío común y el síndrome gripal o el síndrome pseudogripal.
Totalmente.
No sé si más o menos
sentí. Sí, perfecto, perfecto. Incluso la ministra de Salud había dicho esto, ¿no? De que es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Me parece que esto debe regir hoy por hoy, entendiendo también la situación de tensión que se están viviendo en los sistemas de salud. Es muy importante esto que usted acaba de decir.
Es muy importante y yo lo cuento porque, hasta me ha pasado intrafamiliarmente. Tía, eso es me pasó hasta con mi hija. Es un simple resfrío. Yo digo, me ha escuchado mil veces decir que todo simple resfrío es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Fueron casos de COVID y que la misma gente con conocimiento a veces de este enunciado, por negación, porque no tiene ganas de hacer todo lo que hay que hacer, porque nadie quiere tener coronavirus, que es totalmente entendible, porque el miedo poblacional es muy alto, son algunas de las cosas que lleva a que uno subestime los síntomas, y esa subestimación de síntomas lleva a que un paciente que está portando el virus circule cuando no debería estar circulando. Y digo paciente porque está padeciendo ya sea la portación o la infección con muy pocos síntomas, pero aunque yo sea sintomático o aunque yo tenga pocos síntomas, contagio, y ese entonces es como que no es difícil cortar la cadena de contagios de este virus por estas y otras circunstancias más, pero fundamentalmente por la subestimación de síntomas.
Totalmente, doctora, le agradecemos, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, ha sido muy interesante dialogar con usted, que tenga muy buen día.
Gracias igualmente.